Entonces, yo no soy una persona fácil para la censura, no soy una persona fácil para ser aplastado por el poder. Yo tengo una tarea pendiente tan grande que tiene que ver con mi libertad, la de mis hijos, la de mi familia, la de mis amigos, pero especialmente la de la gente que tanto me ha dado. En mi traslado aquí a los Estados Unidos, obviamente viví una depresión muy fuerte. Mi padre murió y yo no me pude despedir de él. Yo hice terapia desde mi primer divorcio. O sea, fue la primera vez que yo conocí el tema terapia. Yo tomaba un vuelo a Madrid. Me fui en una aerolínea a Madrid. Y recuerdo que se me acerca esta hermosa, bellísima.
¿Erika era hermosa?
Erika era Vega.
¿Cómo está ahorita la relación tuya con Erika?
Distante. Hemos tenido algunos roces personales. Y vino un niñito como de 6 años, 7 años, ¿no? Con 2 niñitos más. Y ve a mi hijo y lo señala y le dice, ¡Baby Monster! Y se mueren de la risa y se van. Mira, yo en mi vida había sentido tantas ganas de hacer una locura.
Luis, ¿cómo ves a esta nueva generación de comediantes?
Hoy en Chabán Podcast.
Chabán Podcast es presentado por YesYouCan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chabán Podcast. Recuerda compartirlo, mandárselo a tus amigos por WhatsApp, a tu familia. Seguro algo van a poder absorber de esta conversación, de estas herramientas que continuamos compartiendo acá. Y el día de hoy estoy emocionado porque vamos a aprender un poquito de... ¿Cuál es la diferencia de empezar desde cero a empezar de nuevo? Y tenemos para acá un ícono de mi país, Venezuela, pionero de las comunicaciones. Yo debo confesar que en la mañana yo iba a la universidad a estudiar abogacía y pues me levantaba escuchando sus chistes. Regresaba después de mis clases de actuación escuchándolo en la tarde y en la noche uno se dormía muerto de la risa, pues con su imaginación, con su humor, y para mí es parte de la historia de mi país, Venezuela, mi querido Luis Chatén.
Gracias, muchas gracias, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, Luis, 20 años.
¿Cuánto tiempo?
Sin vernos.
Es una locura, pero muchas gracias por esa presentación. Estoy muy contento de estar finalmente, bueno, en tu hogar, en tu lugar, conversar contigo. ¿Qué número de podcast es este? ¿Sabes qué episodio es?
Coño, es como el 39, digo yo.
El 39. O sea, te tomaron 38 personas antes de llamarme a mí. O sea, explícame por qué escogiste el número 39 para mí.
A ver, yo quiero en el podcast tener conversaciones con gente que a mí me inspira.
Ok.
Con gente que de verdad marcaron, pues, en mí como parte de mi historia personal. Uh-huh. Y yo siempre estaba muy agradecido contigo porque cuando yo estaba empezando y tenía mucha ilusión de estar en el medio de las comunicaciones, te admiro muchas profundamente. Creciste conmigo, pero además fuiste siempre muy bondadoso conmigo. Me apoyaste mucho durante mi carrera.
Entonces, tú sabes que es una cosa de química. Yo creo que la gente transmite... No, nosotros, los seres humanos... Para bien y para mal, y hasta para equivocarnos. Nos conectamos apenas nos vemos, cuando nos damos la mano, y en ocasiones con solo mirarnos a la distancia. Y en tu caso, pues siempre hubo una buena vibra, hubo siempre alguna buena razón para conversar en la radio, además.
Siempre.
Pero hay algo, fíjate, ese afecto es tan genuino, es tan real, que antes de empezar a grabar este podcast, tenemos prácticamente unos 15 minutos instalados, sí. Tratando, o sea, haciendo el inútil esfuerzo de ponernos al día en 10 minutos. 20 años resumidos en 10 minutos. Oh, y casi lo logramos hasta que llegó tu productora e interrumpió la conexión. Pero no, contento de estar acá, feliz. Y gracias por tus palabras.
No, por favor. Luis, cuando tú escuchas este tipo de introducción, que para mí es completamente real, ayer estaba hablando por teléfono con mi mamá y me decía, y cuéntame, ¿mañana qué vas a hacer? Y le decía, mamá, tengo a Luis Chatén. O sea, emocionado. ¿Cómo tú lo escuchas? ¿Sientes? ¿Tú te crees eso que tú fuiste en aquel momento parte de la historia de Venezuela, parte de esa Venezuela imaginaria que todos deseamos volver a disfrutar?
Bueno, yo primero que nada estoy agradecido, ¿no?, inmensamente con la misión que Dios me dio. La misión que Dios me dio, que fue, a mi parecer, a mi creer, entretener, informar, apoyar, estar al lado de mi gente. lejos de influenciar. Ahora que hoy día está tan de moda la palabra influencer, que a mí me parece una cosa tan pretenciosa. Pero sí. Y cuando escucho cosas tan bonitas como lo que acabas de decir, yo lo siento como un halago, como un premio, lo recibo con humildad, pero con mucha felicidad, porque cuando uno trabaja tanto, y tú lo sabes, tú también te debes a la industria del entretenimiento. Cuando uno trabaja 6 horas escribiendo guiones, cuando uno duerme tan poco, cuando uno hace tanto sacrificio con la única ilusión de que quien está del otro lado escuchando durante 10 minutos mientras va a la universidad, como hacías tú, o 15, o media hora, o una hora, dependiendo de dónde ibas, y esa gente reciba con agrado tu esfuerzo de trabajo, entonces, pues, dice, pues, valió la pena. Sí, claro.
Tú en aquel momento, cuando estabas pasando por ese proceso, viviendo ese boom tan grande, ¿tú sabías lo que estaba pasando? Porque a veces uno va para atrás. Yo, por ejemplo, a veces veo para atrás y quizás esos momentos de grandeza yo no me lo disfrutaba porque estaba en el peo, ¿no? Estaba en el trabajo. Pero tengo la memoria que uno estaba en la Cota 1000 yendo a la universidad y tú veías que todos los carros que estábamos ahí en la cola, todos estaban con los vidrios abajo, escuchando el mismo show, o sea, escuchándote a ti y divirtiéndose contigo. ¿Tú sabías lo que estaba pasando y la influencia que estabas teniendo, a pesar de la palabra?
A ver, yo tenía muy claro a dónde quería llegar. No imaginaba cómo era ese lugar, porque, por otro lado, llegar al lugar donde quieres llegar también significa como que, oye, ya ahora, ya llegué, ya no tengo más nada que hacer. O sea, yo creo que la meta siempre debe estar un poco más allá. Pero yo vivía muy pendiente de las próximas 24 horas. O sea, yo siempre fui como muy consciente, como lo soy ahora, de que para mí no hay nada más importante en el mundo a esta hora, en este instante, que esta entrevista. O sea, que esta entrevista sea poderosa, divertida, informativa, que tenga contenido, que tenga altos y bajos. O sea, yo doy la vida por este momento contigo, ¿no? Y ya después será lo que siga.
Okay.
Y como fue lo anterior. Entonces, vivir de esa manera, con ese rango de exigencia y con esos pies bien puestos en la tierra, a veces no te permite tomarte un café y regodearte probablemente de éxitos obtenidos, o pensar, digamos, con mente fría, que es tan importante, sobre cosas que no sucedieron como tú querías. Pero sí, al salir a la calle, como tú dices, y escuchar a una persona repetirte una frase de algo que dijiste a la mañana, recibir el abrazo de la gente en distintas partes del mundo y que te recuerden cosas que ya tú ni siquiera tenías en tu mapa, porque podrás imaginar durante 32 años de carrera la cantidad de pistoladas que yo he dicho en la vida, que en su mayoría responden a un trabajo previo de reflexión, de escritura, pero luego hay un margen de improvisación gigantesco donde a veces aparecían las cosas más geniales. Entonces, pues sí, es gratificante.
¿Cómo te adaptas o cómo te sigues readaptando a esos cambios? Porque migrar es arrecho en nuestro venezolano. Sí. Es difícil, es abrumador. ¿Cómo te readaptas tú? Porque fue como un cambio doble. No solamente migrar a un nuevo país, sino también toda la época digital, que de pronto nosotros no estábamos preparados para eso. Sí, ¿cómo fue tu experiencia?
Yo era de los que apostaba el Super 8 para toda la vida, ¿sabes? Yo decía, tú no sabes cuánto invertí yo en faxes, y ahí los tengo todos en la casa. Yo decía, no, me decían, el fax va a pasar, eso no, ¿cómo va a pasar? Si esta máquina es importantísima, qué bestias son, cómo no lo están viendo. Y puse todo mi dinero ahí está. Bueno, así ha sido un proceso largo que no culmina. Tiene dos partes esa reflexión tuya. La primera es la migración. ¿Sabes? Reacomodar tu universo. Replantear tus prioridades. Y en esto de replantear tus prioridades hay una tajada muy amplia y amarga que está conectada con la gente que tanto me dio y que tanto sufre en Venezuela y está repartida por el mundo. Entonces, hay personas a las que probablemente les sea un poco más fácil o tengan en su gen una facilidad mayor a pasar la página y seguir adelante. Yo tengo una tarea pendiente tan grande que tiene que ver con mi libertad, la de mis hijos, la de mi familia, la de mis amigos, pero especialmente la de la gente que tanto me ha dado. Entonces yo cada vez que escucho o sé de algún problema que está atravesando un venezolano por las difíciles circunstancias que atraviesa nuestro país, pues para mí es algo muy personal. Y eso no es que me impide avanzar, pero se me convierte en algo a lo que yo no le puedo quitar la mirada, no le puedo dar la espalda, ¿no? Entonces, eso es un tema que sigue ahí. Y que Dios mediante, espero que en algún momento se, se resuelva y podamos todos celebrar, pues, salir de ese escollo. Y el otro es el que acabas de mencionar, del tema digital. O sea, yo vengo de una formación tremenda que está reservada a la radio y la televisión, con todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Entre lo malo, por ejemplo, está la cantidad de filtros que pasan y que trastocan tus ideas, ¿no? Tú puedes tener, en mi caso, pues cuando hacía radio o hacía televisión, la idea de un segmento, un sketch o de una entrevista, y resulta que un ejecutivo de un canal, pues no le parece que eso debe ir por ese camino y te fregaste. Entonces tú, en cierta forma, en la antigua industria no tenías la manera de saber con precisión cuando las cosas funcionaban o no, si era tu responsabilidad pura o no. Hoy día, con esta libertad digital, mira, todo depende de nosotros. O sea, todo. Y hay cantidad de análisis, de analíticos y cosas que te dejan saber, mira, estás más arriba en esta conversación con Chatén, o estás más abajo, o como fuera. Entonces, esta cosa que tú y yo podemos hacer en este momento, antes significaba el desplazamiento de una cantidad de técnicos en la invasión a tu casa de luces, micrófonos y tal, y hoy día con aparatos muy pequeños podemos llegarle a tanta gente como lo estamos haciendo ahora. Entonces, yo estoy ahí. Estoy todavía entendiendo este terreno.
¿Te afectó física, emocionalmente esa parte? Yo vi un video tuyo donde tú en algún momento hablaste de la palabra depresión en YouTube.
Sí.
Un video, estabas en el patio de tu casa y tú estabas realmente por primera vez como hablando y desnudando tu alma a ese proceso que estabas viviendo y lo que estabas sintiendo. Y a mí me conectó muchísimo porque era verse uno reflejado en lo que todo inmigrante pasa cuando llega a este país, ¿no? Uh-huh. Y es como deslastrarnos de pronto de eso que fuimos y esa frustración de que, coño, estoy tratando de hacer lo posible, pero ¿por dónde voy?
Sí.
¿Qué significó para ti ese momento y cómo viviste tú ese momento de depresión? ¿Cómo lo definiste?
Bueno, mira, yo aprendí hace mucho tiempo trabajando en radio, especialmente en radio, no tanto en televisión, porque tú sabes, la televisión es un poco más, los tiempos son más breves y bueno, es más complicada. Pero la radio, siempre sentí yo que tenía como una libertad distinta a la hora de expresarme, a la hora de utilizar los tiempos además. Yo me dedico a la comedia, ¿no? Y yo me hago llamar formalmente comediante desde hace muy poco tiempo para acá. Yo siempre le tuve mucho respeto al término. No es que me haya convertido en comediante, simplemente le perdí el respeto al término. Yo encontré que cuando yo hablaba en serio en la radio, y no porque me preparara, lo hiciera premeditadamente, buscando un efecto entre aquellos que escuchaban mi programa, pero cuando sucedía algo socialmente impactante, como el resultado de una elección, como una marcha donde lamentablemente hubo heridos, hubo muertos, y uno no podía andar en tono de comedia, esa era mi gran oportunidad para hablarle a los venezolanos en un tono distinto. Y cuando tú escuchas a una persona que tradicionalmente está hablando en tono comedia, ¿no?, en forma comedia, hablarte en serio, eso hace que todos volteen y presten atención de una forma muy impactante. Bueno, como todo, el abuso de todo hace que eso se debilite o se fortalezca, ¿no? Si hablas muy serio siendo comediante, pues hay un momento que ya... Bueno, total que en mi traslado aquí a los Estados Unidos, obviamente viví una depresión muy fuerte en estos cambios que estábamos hablando, por el tema profesional, por el tema país, por alejarme de mi familia. Mi padre murió y yo no me pude despedir de él, por ejemplo. Y decidí hacer uso de esa seriedad y de ese momento, y de abrirme con las personas y conectar, ¿no? Tomé ese riesgo. Y sí, y dije cosas muy sensibles para mí. Bueno, esa es una depresión que se ha mantenido en el tiempo, hermano, hasta este momento que tú y yo estamos hablando. Lo que pasa es que he aprendido, como dicen por ahí, a abrazarla. Porque yo he llegado a la conclusión de que esto no me va a abandonar a mí hasta tanto no se produzcan cambios muy importantes en el país, cambios personales también muy importantes, ¿no? Pero entonces me he acostumbrado como a llevarla aquí, pero sin que esto me ahogue y me neutralice mi posibilidad de hacer cosas en un plano profesional o de ser un buen padre o de ser un buen esposo. Pero esa depresión está ahí.
¿Cómo la sientes? ¿Cómo la vives? Porque me encanta lo que dices, porque a veces pues uno vive esos momentos de tristeza o la gente que nos está viendo está en un proceso así y vemos las redes sociales o vemos a un comediante y pues no se imagina lo que está atravesando esa persona. Qué bonito que hables tú sobre este tema especialmente. Y entender cómo lo vives tú y que de pronto qué herramientas te han ayudado a poder abrazarlas y a poder manejarla. Es como el miedo, ¿no? Nunca se va. Sí. Uno lo siente y uno actúa a pesar de. Sí. En tu caso, ¿cómo la somatizaste y cómo la vives y cómo, qué herramientas te han ayudado de alguna manera a pasar?
Bueno, el humor. Siempre el humor. El humor es,
a ti mismo te ayuda el humor.
El humor. O sea, yo agradezco a Dios que me haya permitido ser comediante o creer que lo soy, pues. ¿No? O estar en el intento. Pero hay una película que se llama Patch Adams. Uh-huh. ¿Te acuerdas de Patch Adams?
Sí.
Bueno, Robin Williams interpreta a este señor que en la vida real hizo aquel esfuerzo por recuperar a niños con problemas de cáncer, enfermedades terminales a través de la comedia, del humor, de hacerlos sonreír. Yo viví esa experiencia en Venezuela visitando hospitales con niños con cáncer. O sea, yo sé lo que la alegría, la sonrisa significa para la gente. Yo salí de dos divorcios, por ejemplo, tremendo. O sea, aquí donde me ve, probablemente la gente tenga la opinión de mí que soy un tipo duro. Y yo nunca olvido a Jean-Marie. Jean-Marie, quien trabajó conmigo durante tantos años, a quien quiero mucho, en un documental que hicimos cuando terminó mi programa de televisión en Venezuela, un documental que se llama Fuera del Aire. Al final hay como una reflexión tremenda debajo del escenario en el Teatro Santa Rosa de Lima, que tiene una cosa debajo del teatro que es mágica, ¿no? Es como estar en el centro de la tierra donde está la lava, ¿no? Y ella me dice en esta ronda de intercambio que tenemos todos, José Rafael, Led, Alex, Manuel, me dice, tú eres una roca, me dice Yamari, queriéndome decir como que, bueno, soy un tipo fuerte y que ante las circunstancias pues me...
Te creces.
Me crezco, uh-huh. Exacto, no me dejo derrumbar. Y eso nunca lo he olvidado, ¿no? Esa frase de ella, tú eres una roca. Pero la verdad es que, no, las cosas son muy duras. O sea, yo he vivido transiciones muy fuertes. Para mí, y por más que uno diga, bueno, hay gente que la está pasando peor, sí, bueno, pero esta es la historia mía, esta es la que me toca a mí.
Totalmente.
Entonces, mis hijos son un antídoto, por ejemplo, tremendo. Tenerlos, verlos, conversar con ellos. Yo solamente con ponerme a Sebastián o a Luis Ignacio, o sea, en el pecho desde que nacieron, ahí hay como una cosa magnética, milagrosa, mágica, que yo no comprendo. Algunos lo llamarán amor, probablemente sea eso. Pero mis hijos tienen en mí un poder sanador impresionante. La locomotora que es mi esposa. La manera en que me empuja, que siempre me ponga de pie y siga para adelante. Yo veo esta dificultad y esta depresión que siento como un reto a salir de ella. ¿Sabes? O sea, nunca ha sido algo que yo entienda como un yunque que me ha llevado al fondo del mar y volteo y está el Titanic ahí tirado en la arena y yo al lado. No, lo veo más bien como algo de lo que sé que voy a salir. No, aún no lo logro, pero bueno, voy en ese camino.
¿Has hecho terapia o qué te ha ayudado? Porque
he hecho terapia.
También especialmente para uno como hombre latino es como difícil hablar de terapia. Uno como que le tiene un poquito de respeto a eso, miedo. En la época de nosotros, de alguna forma, no era algo tan común. ¿Cómo lo has llevado tú ahora que está esa opción?
Bueno, yo hice terapia desde mi primer divorcio. O sea, fue la primera vez que yo conocí el tema terapia. Y con todas esas condiciones que tú estás anunciando, ¿no? Yo no necesito terapia.
Eso es para loco.
Este para loco, exacto. Pero sí me ha ayudado, sí me ha ayudado. La he vivido 3 o 4 veces en mi vida. Pero hoy día, mira, lo que hago mucho es buscar reencontrarme en mí mismo explorando la huella que he dejado, ¿no? Con mi trabajo, prácticamente. O sea, he tratado de reconectarme con el niño que fui, repasando episodios del niño que fui. He tratado de reconectar con el hambre que sentía por hacer cosas maravillosas en la radio y la televisión cuando comencé a hacerlas, viendo esos momentos en los cuales tenía yo esa... O sea, yo podía pasar un mes sin dormir con tal de escribir y hacer y grabar e intentar y... Eso es maravilloso. No existía un avión que yo tomara donde no estuviera escribiendo en una computadora. O sea, yo no perdía un segundo. Yo no tomaba una vacación si tenía como conectarme y poder transmitir. O sea, esas ganas de hacer. He intentado reconectar. Pero por otra parte, mi querido Alejandro, el paso del tiempo me ha ubicado en un lugar donde ya hay cosas que no quiero hacer. Siento que ya las hice. Entonces no siento el mismo llamado para hacer cosas que hice antes. Sí estoy en la búsqueda de hacer cosas nuevas, pero para lo que quiero hacer ahora. Entonces, bueno, ahí voy.
Porque además yo creo que en el caso tuyo, pues tú uno veía que de pronto salías de un show de televisión y de pronto todo se veía oscuro, pero aparecías con otro show después en otro canal y la pegabas nuevamente y de repente salías de una radio y volvías a la otra y triplicabas la audiencia. Sí. O sea, siempre fue un paso, yo no sé si tú lo recuerdas de esa manera, pero así lo veía yo, por ejemplo, desde afuera. Era como esa roca que...
Mucha resiliencia.
Mucha resiliencia. Sí. Y entonces no era... Como hablamos en el inicio del podcast, no es como empezar desde cero, porque ya tú venías con toda la experiencia y con todos los golpes que te había dejado y las lecciones, sí. ese otro trabajo, esa sí. otra lección. Pero en tu caso siempre ha sido como empezar de nuevo, sí. ¿no?
¿Cómo empiezas? Yo no lo veo como empezar de nuevo, yo lo veo como continuar.
Oh, I like that. Continuar.
Sí, porque, miren, estos días alguien me hizo una entrevista, un periodista, y me decía, oye, he estado revisando tu carrera, y wow, cantidad de programas, qué cantidad de... Pues si tú te pones a ver, he tenido como 15 programas de televisión, 14 programas de radio. Entonces, dice, ¿y eso por qué? Y yo, bueno, porque yo he sido un tipo insistente y por otro lado he sido muy rebelde. Yo no me he dejado apagar. Entonces yo no soy una persona fácil para la censura. No soy una persona fácil para ser aplastado por el poder. O sea, yo siempre he encontrado una dificultad para soportar eso. O sea, la simple idea de eso me descompone el estómago. Entonces, eso es lo que me ha hecho brincar de un lado al otro. Claro. ¿No? El no ceder ante cosas que siento que no debo ceder. Y ya. Pero, en respuesta a aquella pregunta del periodista, yo le decía, para mí hubiera sido fantástico tener un solo programa de radio y un solo programa de televisión toda la vida. Mi gran sueño era poderle entregar la batuta de Ni Tan Tarde, por ejemplo, programa que hicimos Erika de la Vega y yo en el año 99, a otra pareja, 25 años después, como sucede en otras partes del mundo, aquí en los Estados Unidos, ¿no? El Tonight Show. El Tonight Show tiene 65, 70 años al aire y ha pasado por menos por 8 grandes comunicadores, pero cada uno de ellos ha tenido etapas en promedio de unos 20, 25 años, ¿no? ¿Qué significa eso? Eso no significa aburrimiento ni monotonía, eso significa que tú naciste y tienes un buen desempeño en el formato que escogiste para trabajar. Entonces, la continuidad de la que te hablo está en mi deseo, en mi perseverancia a concluir el proyecto que me senté a dibujar en algún momento en un escritorio, que fue probablemente para el primer programa y que continúa para el programa que viene, porque sigo en esa búsqueda.
Hablando de Ni Tan Tarde, ¿cómo llega la dupla de Erika de la Vega y tú? Porque todos disfrutamos del éxito masivo de Ni Tan Tarde. Todo el mundo se quedaba pues levantado en la noche con ustedes. Obviamente, todos los venezolanos de esa época seguro extrañamos y anhelamos volverlos a ver juntos. ¿Cómo llegan ustedes a eso? ¿Cómo llegan a unirse Erika y tú?
Mira, yo tomaba un vuelo a Madrid. Me fui en una aerolínea a Madrid. Y recuerdo que se me acerqué esta hermosa, bellísima, era Erika. Entonces,
¿Erika era hermosa?
Erika era hermosa.
Tú me estás jodiendo.
Era hermosa.
¿Qué?
Erika era Vega. Y entonces me dice, bueno, la pregunta es la de siempre. Usted va a tomar desayuno y tal. Y yo veo a esta mujer y yo le digo, bueno, ¿qué me ofrece? Entonces, nada, me ofrece frutas, cereales, cosas. Y yo le digo, ¿tú dónde eres? Porque además tenía el acento venezolano. Y dice, no, yo soy venezolana. Y yo, wow, ¿y tú alguna vez has hecho comerciales? Ya había hecho comerciales. Entonces, bueno, me quedé con su teléfono y tal. Y Erika, aún así...
¿Pero así para echarle los perros y todo?
No, vale, no, para trabajar juntos. Y aún, en Ni Tan Tarde, Erika todavía hacía uno o dos vuelos semanales. Pero nacionales.
Y entonces, ¿cómo la ves tú para hacer esta dupla contigo en Ni Tan Tarde? Tú te estás jodiendo.
Dios mío, necesitaba hacer la prueba y creo que tú eres el perfecto para hacerla.
Qué miedo, yo no me
yo jamás le aceptaría un desayuno a Erika de esa forma. No, vale, Alejandro. No. Yo hice un casting. Y hizo el casting y quedó.
Así también.
Pero no es que la historia es aburrida. No es mejor la otra.
La otra.
La otra historia es la tradicional.
La otra se va a ir viral, seguro.
Oye, claro.
Erika de la Vega de
¿cómo conociste a Erika? Bueno, imagínate tú, estaba yo caminando por Central Park. Eso es mucho más interesante. Y yo la encontré llorando, recostada en un árbol. ¡Wow! No, fue un casting como todo lo demás.
Literal, tú empezaste a hacer un...
Sí, porque venía el tema del monstruo de la mañana. Ajá. En 92.9. Y yo necesitaba una compañera. Y resulta que hicimos un casting y Erika no quedó. La primera que quedó fue Ana María Simón. Y Ana María, a mí, yo en 92 de hora, gracias a Dios, y a todas mis compañeros de 92.9, especialmente a los ejecutivos que me dieron la oportunidad de ganarme el derecho de palabra. Eso me lo gané yo en la radio, en la televisión y por donde quiera que pasé profesionalmente. ¿Qué es el derecho de palabra? El derecho de palabra es algo que tú te ganas por tu seriedad en el trabajo, por tus resultados en el trabajo y por tu compromiso con el trabajo. ¿Qué es el derecho de palabra? El voto de confianza por parte de tus jefes. Entonces, a mí siempre se me respetó mis ideas, aun cuando fueran contra lo que tradicionalmente se hacía en los medios. Por eso yo le doy tanto a 92.9. Por ejemplo, yo una vez me gasté una hora completa de 6 a 7 de la mañana en radio poniendo todos los efectos escandalosos que conseguí. Y un día pedí a un operador, le dije, prepárame un reel con 60 minutos de despertador, vacas, tiros, aviones que chocan, explosiones, 60 minutos de eso. Y de 6 a 7, eso fue lo único que sonó. Entonces, tú ponías la emisora y escuchabas este disparate y a los 20 segundos pues te cambiaba, decía, ¿qué es esto, chico? Pero el morbo te hacía volver a los 10 minutos a ver si eso todavía estaba ahí. Y todavía estaba ahí. ¿Y qué pasa? Cuando llegabas a tu trabajo, comentabas, ¿tú escuchaste 92.9 esta mañana? Sí, yo. Y eso generaba promoción. Eso no lo entendía la radio, pero me daba el voto de confianza. Entonces, el derecho a opinar, a decidir, yo lo tenía en 92.9 y lo tenía y lo tuve en todas partes, gracias a Televen también. Y cuando sale Ana María, ¿a dónde iba esto? A que yo terminé preparando a mucha gente en mis programas de radio y de televisión. Entonces, cuando ya estaban formados, porque el talento era de ellos, ese no se lo regalaba yo, yo lo que ayudaba era pulir. Me los quitaban y se los llevaban a otros programas. Entonces, eso pasó con Ana María y se la llevaron con Enrique Lazo, a quien también tuve yo algo que ver en su incursión en la radio en 92.9. Gracias a Dios, un fuerte abrazo, Enrique. Y me quitaron a Ana María y vuelvo a ese casting y entra Anabel Blum. Y en el paso del tiempo, Televen se lleva a Anabel Blum para su programa matutino y entra Erika de la Vega, quien había quedado tercera en el casting que habíamos hecho originalmente. Y Erika se quedó.
¿Cómo está ahorita la relación tuya con Erika?
Distante.
¿Por qué?
Bueno, no, nos hemos ido enfriando, hemos tenido algunos roces personales en el paso del tiempo. Pero bueno, yo igual, la sigo queriendo mucho, la sigo admirando muchísimo. Erika ha hecho cosas importantísimas. Se ha realizado como mujer, se ha crecido como profesional y especialmente como madre. Creo que es una madre espectacular. Pero sí estamos distanciados.
¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de esos momentos de ustedes juntos que tantos añoramos los venezolanos?
Mira, todos los momentos que yo recuerdo con Erika, los mejores momentos con Erika los recuerdo fuera de cámara. O sea, nuestra amistad, nuestro compañerismo, ¿cómo explicarte, vale? Nuestra conexión. O sea, nosotros llegamos a ser como almas que se encontraron, ¿sabes? Mágicamente para complementarse en favor de ellos dos, de nosotros dos, no como pareja, como personas. Y en favor de, y disfrute del gentío que nos veía. Entonces, ese afecto que nosotros desarrollamos con el paso del tiempo, creo que se convirtió en un afecto que traspasó a la gente, y por eso la gente recuerda el programa con tanta emoción. Un programa que apenas duró 2 años. Es como si ni tan tarde hubiera durado 15.
15, totalmente.
Y fueron totalmente. 2 años, fue del 99 al 2001, 2002.
O sea, que ustedes, si la química sí era detrás de cámara. O sea, si había una amistad verdadera.
Espera, no. La química necesariamente fue así detrás de cámara. Por eso no nos costaba nada que ante cámara. O sea,
complotaban las frases de ustedes. Pero
por favor, o sea, cuando Erika estaba intensa, yo estaba estupidísimo. Y viceversa. O sea, nosotros llegamos a comprender esa clave sin necesidad de tener un director que nos hiciera una marca. ¿No? Mira, tú para arriba, tú para abajo. Tú ayer estuviste muy tonto, hoy te toca a ti. No, eso estaba ahí. Y si en una entrevista éramos como dos futbolistas que en dupla metemos gol, él mete el otro, yo lo meto, yo se lo sirvo para que ella lo meta, ella me lo pone a mí. Eso era maravilloso. Pero, de nuevo, el paso del tiempo. Igual el paso del tiempo me ha dejado entender que debo celebrar esa oportunidad que tuve con ella, esos momentos maravillosos que vivimos juntos y que la gente vivió con nosotros, y ya.
Porque en algún momento estuvieron a punto de hacer, como sí. Nuevamente Ni Tan Tarde, o un podcast, algo así.
Bueno, la intención era hacer un podcast donde pudiéramos sostener conversas como esta, ¿no? También entendiendo que era una oportunidad para mostrarnos juntos al paso del tiempo, ¿no? Lejos de la idea, ¿sabes?, fastidiosa de los tipos que están envejeciendo. No, más bien los tipos que han evolucionado y también como pareja están en un plano distinto. Fíjate que Erika está en un tema de reinvención y de descubrimiento del ser humano y de sus fórmulas para lograr el éxito, para superar los escollos, que me parece genial. Y yo voy en mi plano de la comedia por el mundo. Entonces, creo que igualmente siempre tendremos algo que contarnos. Pero, bueno, hay una pausa ahí.
¿Qué añoras tú de eso? De ese momento.
No, yo lo añoro a ella, por favor. A ella. O sea, yo no añoro absolutamente nada del éxito en pantalla con Erika. Me encantaría volver a vivir. O sea, es algo que fue mágico. Pero en verdad añoro nuestros momentos solos. Nuestros momentos de reírnos, nuestros momentos de uy, qué sabroso es un chisme, ¿vale? De poder chismear con ella, ¿sabes? De destruir algo, de acabar con el mundo y volverlo a construir. Y en tiempos como este, Alejandro, donde, bueno, también no todas las amistades son del nivel o de la profundidad que uno quisiera. Entonces, uno tiene que apreciar a quienes en verdad conectan, ¿no?
¿Con ese proceso de depresión han podido hablar? ¿Has podido?
Sí, nosotros hablábamos, claro, sí, por supuesto. Nosotros nos dejamos hace como 10 años, cuando ella se vino primero para acá, a los Estados Unidos. Y antes de venirse ya soltamos las riendas, ¿no? Y después aquí nos juntamos un par de veces como en un intento, pero bueno, nos volvimos a estropear. Sí.
Cuando uno está en esos momentos de éxito que ustedes vivieron, pues hay mucho ego. ¿Cómo viviste tú el ego?
Bueno, el ego de Erika es insoportable, ¿verdad? Uy, se ve que la conoce, ¿ah? ¿Eh? Ah, ¿estabas hablando de mí?
Se queremos, Erika.
Déjame despedirme, Erika, que acaba de abandonar el grupo. No, entre nosotros nunca hubo ego. Entre nosotros jamás hubo ego. Nunca. Nunca, nunca. Por eso te digo que fue una relación, claro, tan bonita.
Y en tu caso, viviendo este éxito por todos lados, en todo el país, sí, donde ibas, era pues la imagen de todas las marcas en ese momento pegadas. ¿En algún momento sentiste que se te fue de las manos? Porque, pues, nos ha pasado.
Ah, no, espera, hombre, claro, por supuesto. Sí, total. Mira, con tanta cosa que se ve ahora, si algo te trae el paso de los años también, es que tú empiezas a hablar como te hablaban de ti los mayores. Uh-huh. A mí me hace mucha gracia porque ya yo estoy hablando como, yo siempre digo, coño, ¿habrá alguien que habla de mí como estoy hablando ahora de los que vienen atrás? Seguro. Entonces, pero me parece bien, está bien. Así es el ciclo de la vida, así somos los seres humanos. Yo siempre traté de mantener mis pies sobre la tierra. Siempre traté de ser una persona asequible, ¿no? Pero también viví momentos intensos de, bueno, de volumen de personas o de situaciones en las que uno como ser humano también se quema. Todos cometemos errores y todos pasamos por la... ¿Cómo no pasar por el túnel del ego cuando tienes un éxito tan grande como el que tuvimos nosotros? Pero creo que eso no gobernó mi vida. Y creo que eso no dejó marca, o sea, no me marcó a mí como característica personal. O sea, no creo que la gente me recuerde por lo pedante, creído, insufrible que era. Probablemente me recuerden quienes trabajaron conmigo como un tipo duro, como un tipo exigente, porque sí lo era. Pero, primero que nada, conmigo. Y después de mí, con exactamente todos los que estaban a mi alrededor en una cabina de radio o en un estudio de trabajo. Entonces, yo no fui un tipo arrogante.
Luis, ¿cómo manejas ahorita, cómo manejarías ese humor tuyo? Porque ahorita estamos censurados por todos lados. Pues no puedes hablar de absolutamente nada si no eres condenado completamente por alguien y por algo, ¿no? ¿Cómo crees que hubiese sido ese humor y ese éxito que ustedes pues estaban virales en Venezuela? Sin haber un mundo digital, pero también con una apertura donde todos nos reíamos. Y yo creo que el venezolano pues nos reíamos de nuestros propios errores y sí. de nuestras propias ¿no? sí. diferencias.
Bueno, unos con más facilidad y otros con menos. Pero mira, hoy día, Alejandro, uno tiene que ser, seguir siendo lo que es. Cualquier cosa que te prive de ser lo que tú eres, atenta contra ti, ¿no? Contra tu libre expresión, contra el sentirte bien, ¿sabes? Cuando uno, el miedo te hace sentir como que llevas algo apresado en tu pecho que no te termina dejando ninguna satisfacción y más bien te hace sospechar de todos tus errores. O sea, siempre vas a pensar como que, uy, si hubiera hecho lo que genuinamente yo pensaba hacer y dejé de hacer porque alias Pajarillo en Twitter me dijo que yo no servía para esto. Alias Pajarillo. Ay, ¿cómo es el icono? Es un pajarito. O sea, las ventajas del mundo digital son tremendas para intercomunicarnos y esa intercomunicación entre todos nosotros a nivel global también puede jugar horrendamente contra uno si uno permite que entren a tu casa y te rayen tus paredes.
¿No? Totalmente.
Uno le abre las puertas de su casa a través del Twitter. El Twitter es tu casa. Tus redes son tus casas. Tu cuenta en Instagram es tu casa. Entonces, si tú tienes tu cuenta abierta, no es privada, es porque tú estás dejando que la gente entre a tu casa. Y si la gente va a entrar a tu casa para criticarte los sofás, para criticarte el cuadro, para decirte que no, que cierres la ventana porque entra mucho sol, oye, qué fastidio, no entres, tú la sacas. Ahora, si tú te pones a cambiar el mueble porque esa persona te dijo que lo tenés que cambiar, debes saber que va a entrar otra persona que te va a decir que ese no le gusta y probablemente le guste más el que acabas de quitar. Yo creo que mientras más libertades y más posibilidades tenemos de mostrarnos y de interconectarnos los unos con los otros, más debemos empeñarnos en ser como somos, sabiendo que no le vamos a gustar a todo el mundo. No podemos permitir que nos gobierne las opiniones, ¿no? Y esto puede sonar muy fácil, no lo es, menos ahora, donde nos importa tanto lo que opinen de lo que hacemos. Mira, Alejandro, ¿y qué tal? ¿Cómo funcionó la conversación que tuvimos tú y yo? ¿A la gente le gustó? Bueno, Luis, imagínate, dijeron esto y esto y esto. Yo, ay, Dios mío santo, ¿por qué habré dicho esto? No, vale. No. Yo todo lo que estoy diciendo ahora lo estoy diciendo con la naturalidad que lo hablaría si no tuviéramos estos dos micrófonos enfrente, que creo que es como debe ser. Y probablemente diga una barbaridad, como todos decimos en algún momento en la vida, y probablemente diga algo que le abra la conciencia a alguien. Y a eso es a lo que yo apuesto. Cuando yo trabajaba en Ni Tan Tarde, especialmente en Ni Tan Tarde, yo llegué a tener en algún momento probablemente 8 escritores, ¿no? Y yo les decía a ellos, miren, yo tenía 2 reuniones semanales de creación. Vamos a, como todo, pues ustedes pueden imaginar 1 hora de televisión o 3 horas de radio. ¿Qué vamos a hacer en el programa de mañana? Esto, 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 esto y esto. Ajá, ponte tú, ¿cuántos chistes voy a usar en el monólogo que yo voy a decir? 55 chistes. Yo necesito que 1 de esos 55 chistes impacte a mis oyentes o a mis televidentes. Si yo logro que la gente se grabe un comentario que yo hice, si yo logro que de 1 hora de televisión o 3 horas de radio, 1 minuto o 15 segundos de un comentario o una respuesta de un invitado o una improvisación de mi compañero o una cosa que yo haga logre marcar a la gente, la misión de ese programa está cumplida. ¿Ves? Entonces, la cancelación hoy día es el resultado de la democratización de los medios, de la apertura que hay para los contenidos y para que todos tengamos la posibilidad de escribirle a Alejandro Chabán y que Alejandro nos responda, ¿no? Si tú logras que Alejandro Chabán te responda, no porque él no quiera, sino porque no tenemos todo el tiempo para responder a la cantidad de personas que nos están saludando, tú debes valorar eso y no debes aprovechar que obtuviste la atención de una personalidad o de la persona con quien te estás comunicando para destruirla. Yo conozco gente, por ejemplo, esto es un caso, que me sigue mi trabajo y toda la vida fue fan mía. Y los 5 segundos que tiene porque Dios decidió que nos cruzáramos en el pasillo de un aeropuerto para celebrar ese encuentro, en vez de usarlo para algo positivo, lo primero que te dicen es, uy, pero estás gordísimo. Y tú dices, ¿de verdad? Bueno, mucho gusto y chao. Y ahí te quedaste, espérate, si esta fue la persona que me acompañó cuando tuve gripe, si esta persona fue la persona que mi papá me puso hoy, que me trae tantas cosas positivas a la vida, y yo utilicé esos 5 segundos para decirle una antipatía. Entonces yo me debo ir a montar en mi avión deprimido porque estoy gordo. ¡Wow! No. O sea, yo apuesto a las libertades. Y por eso hasta cuando escucho gente que con respeto piensa distinto a mí, yo celebro esa discrepancia. Porque significa democracia, significa eso.
Totalmente.
Respeto el espacio de cada quien.
Yo voy a usar esos 5 segundos para hacer la publicidad, obviamente, del día de hoy. Si usted también de pronto se siente que está gordito, que tiene unas libras de más, es momento que usted comience con tu detox de 7 días de Yes You Can, para que comience a sentirse bien por dentro y por fuera, para que mejore su salud. Así que corre ya, ve a yesyoucan.com o márcanos a ese número que estás viendo en pantalla para que comiences tu detox y no dejes que nadie te encuentre en el aeropuerto y te diga: ¡estás gordísima, María!
Yes, I can.
Yes, you can, Luis. Luis, ¿cómo ves a esta nueva generación de comediantes? Tenemos a un Marcos, tenemos a un George Harris, tenemos a tanta gente nueva. Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión al respecto cuando lo ves? Porque yo me acuerdo, de las cosas que me acuerdo tuya era que tú eras anti grosería, anti palabras grandes. Tú decías, hay maneras de crear la viralidad en aquel momento y la pues quedarse en el corazón de la gente sin esto. Y todo ha cambiado, ¿no? Sí. Cada quien a su manera, de manera maravillosa también. ¿Cuál es tu opinión de un Marco, de un George Harris?
Bueno, mira, primero que nada, todos tenemos... No es que tenemos derecho a que algo nos guste o no nos guste, simplemente es así. O sea, no es, el que algo te guste o no, no es ni siquiera tu decisión. Mm. Eso como que está en tu genética, está en tu programación. Vino con tu chip. Uh-huh. ¿No? A mí no me gusta la pasta, no me gusta la pasta.
Lo que hablábamos en principio, la química también.
Y listo, y esta persona significa que la pasta no le guste a 3 trillones de personas, ¿no? Entonces, yo encuentro que cada quien está viviendo su proceso, está atravesando su... está transitando su camino, que me parece súper interesante, y a todos les deseo lo mejor. A todos les deseo que vivan al menos la felicidad y toquen el cielo como lo toqué yo con mi trabajo y como espero seguirlo tocando. En cuanto a las palabras altisonantes, a las groserías, yo probablemente por mi formación de radio y de televisión yo me acostumbré a no utilizarlas, ¿no? Y me parece mucho más estimulante hacer uso del lenguaje. O sea, me parece hasta más interesante que la gente pueda escucharnos a ti y a mí hablar. Fíjate, no hemos dicho una sola grosería en el tiempo que tenemos hablando. Pero sí, para mí, en lo personal, me resulta hasta estratégico sembrar una palabra muy fuerte, horrible, para llamar de nuevo la atención de la gente. O sea, cuando alguien que nunca se expresa de esa forma dice una palabra, tú dices: wow, ¿qué pasa aquí? Ahí hay una intención. En el caso de Marco ha hecho un trabajo de hormiga, un trabajo maravilloso. Y la mejor respuesta a la pregunta es, mira, como llenan estadios. George, Marco, Led, tanta gente que está haciendo tantas cosas. Ahora, a diferencia de mi tiempo, el que ellos están viviendo es mucho más vertiginoso que el mío. ¿En qué sentido? Yo tengo 32 años trabajando. Mantenerte durante 32 años... en mis tiempos, incluyendo al año que estamos viviendo, pues significa una estrategia, un recorrido, unos baches, un ponerse en pie de nuevo. En los tiempos nuevos, oye, un año de éxito puede equivaler probablemente a 15 años de los anteriores. Entonces, mira, si tú mañana no posteas, desaparece. Ah, wow, yo tengo que postear todos los días de mi vida que me restan, no solamente postear, sino cosas que tengan 60.000 corazoncitos, porque si tiene 40.000 no me sirve.
Claro.
Esto, y si no tengo 5.400 comentarios, el otro con el que siempre estoy pendiente y compito tiene 6.200. Entonces tengo que... O sea, imagínate el nivel de estrés de eso. Yo no envidio eso para nada. O sea, yo agradezco muchísimo que la cúspide de mi momento haya sido probablemente en otro tiempo menos... ¡Wow! Menos nervioso que este, ¿no? Pero a todos, absolutamente a todos, les deseo la felicidad y la realización en la profesión que han escogido, porque es maravillosa.
No, y que encuentren esa misma alegría que de pronto todos ellos nos regalan a nosotros en ellos mismos. Porque estaba hablando de Robin Williams, ¿no? Uh-huh. Alguien que para todo el mundo era feliz y terminó, pues,
¿sí?,
él mismo desahuciado de su propia, ¿sí?, felicidad. Entonces es eso, ¿no? Es encontrar...
Claro, ser felices. Y mira, yo si hay algo que yo disfruto, es escuchar a comediantes. O sea, a mí me encantan los podcasts donde conversan los comediantes. Y me encanta la comedia en general, ¿no? La comedia...
¿A quién admiras tú de comediante?
Bueno, Robin Williams para mí fue la tapa del frasco. O sea, Robin Williams era una persona que tú tenías que, solamente para entrevistarlo, tenías que decirle: ¿cómo estás, Robin? Y ya está. El tipo se disparaba un monólogo de 3 horas hablando como un loco, echándose agua en la cabeza. Era un sujeto, además de arrojar genialidades, ¿no? Robin Williams es un tipo increíble. Yo amo la pasión de Seinfeld por la comedia. O sea, lo científico que puede ser Seinfeld con la comedia. Pero como te decía, yo me he convertido en un estudioso del tema. Y al punto que he ido a ver comediantes que no me gustan, solo para estudiar la reacción de su público y para entender su éxito. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene rutinas o tiene un estilo que a mí no me gusta, ¿no? Que digamos químicamente no funciona conmigo, pero oye, conecta con 5.000 personas en un lugar inmenso, ahí está pasando algo.
Algo, claro.
O sea, hay algo. A mí me interesa entender qué está pasando ahí y me parece fenomenal.
Entonces, ¿quién es el Luis Chatén de esta época para ti?
¡Oh, wow! mira, Luis Chatén de esta época se llama Luis Ignacio Chatén. Mi hijo mayor tiene 10 años. O el otro, Sebastián. Yo creo que Sebastián es el que va a seguir el camino del papá.
Luis, hablando de tus hijos. Pero no me contestó, espérate. Pero de los comediantes, ¿quién tú ahorita dices, coño, qué bueno es?
Mira, Gabo me encanta. Gabo está haciendo un trabajo increíble y no ha perdido la humildad. Yo agradezco muchísimo eso. Quien logra el éxito es muy relativo. Probablemente lo que para uno es el éxito, para otra persona es apenas la mitad del camino, porque conoce los niveles del éxito de una forma mucho más enorme que uno, ¿no? Pero el éxito es lo que representa que las cosas funcionen para cada quien. Es algo muy individual. Gabo se ha mantenido una persona simpática, un tipo sonreído, y es muy bueno. Nanutria, fantástico también. Me encanta Nanutria. Además que le vengo siguiendo el paso desde que comenzó en esto, y es un tipo, es eso pues. Tiene la humildad, tiene la sencillez, pero tiene la genialidad. Y se ocupa. Yo amo a la gente que se ocupa. ¿Qué es ocuparse? Escribir. Hacer el ejercicio, entender que hay que trabajar. No es solamente ser divertido, ¿sabes? O hacer un clip de 60 segundos y convertirte en una persona viral y, ah, mira, soy viral. Bueno, todo lo viral es así. Y ya está. Y viene el otro. O sea, es como cuando explota una cotufa. Todo el mundo, ay, ¿qué fue lo que sonó esa cotufa? Oye, mire, y hasta ahí ya pasó. Entonces, Nanutria hace un gran trabajo. Hay gente en España que está haciendo un trabajo maravilloso, genial. Esa es otra cosa que este mundo digital nos ha permitido: conocernos, comediantes del mundo entero, visitarnos, ser amigos, ¿no? Entonces sí, tenemos gente haciendo cosas maravillosas.
Hablando de otra faceta tuya, tú fuiste papá a los 47 años.
Sí.
Y les costó un montón a Ximena y a ti. Sí. Hacerlo. ¿Cómo fue la experiencia tuya y cómo cambió tu vida y tus prioridades? Porque a veces uno se enfoca tanto en el trabajo, en el trabajo, sí, en el trabajo, hacer, 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 y se nos olvida hacer. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? Yo sé que ¿cuántas veces intentaron? 17 veces.
17. Y fueron 15, creo que fueron 15 tratamientos médicos. Wow. Durante 7 años. Además, pasando por una última... Nosotros, a ver, mi esposo y yo pasamos, especialmente a la mujer. Tú sabes que el paso de la mujer por los tratamientos es muy fuerte, porque es una cuestión de hormonas. O sea, la mujer, de verdad que yo, mi heroína... es mi esposa. O sea, que increíble, ¿no? Tener, aguantar tanta cosa, ¿no? Nosotros no podíamos tener hijos, intentamos en Venezuela, intentamos aquí en los Estados Unidos y finalmente lo logramos en España. Y el penúltimo tratamiento culminó con una llamada de un médico que es una eminencia en el tema de la fertilidad. Pero y llegamos a él como, mira, si este tipo no es nadie. Y ese doctor me llamó a mí una vez, después de hacer el penúltimo tratamiento, y me dijo por teléfono, estando yo en Valencia, España, que iba a ser imposible que yo fuera papá. Imposible. Cuando yo escuché eso, fue como que si se abriera el cielo y apareciera Dios y te dijera, no va a pasar, Luis. O sea, esta es la última palabra, ¿no? Y a mí se me acabó el mundo en esa llamada, porque... Si bien yo trabajaba sin parar y no encontraba la satisfacción porque no le daba tiempo a la satisfacción, ¿no? apenas conseguía una meta, ya estaba pensando en la que seguía. Mira, logré contrato con Univision, ya yo quería contrato con Televisión Española. Mira, tienes de Televisión Española, ahora quiero con Paramount. Ahora quiero ser presidente. Ahora quiero, siempre quería otra cosa, ¿no? En esa velocidad, como que todo eso que venía construyendo, ¿para qué? No sabía, ya lo supe. Era para mis hijos, para tener una familia. Y de pronto resulta que no la iba a tener. Bueno, yo siempre recuerdo esa llamada como la peor llamada que he tenido en mi vida. A partir de esa llamada, hay una fotografía que yo he compartido con la gente varias veces, porque es una fotografía que me tomé exactamente después de hablar con el doctor, donde salgo con los ojos explotados en llanto. Él me llamó el día siguiente y encontró como que la teoría de hacer un cambio en el tratamiento, y ese cambio fue el que nos trajo a Luis Ignacio y a
Sebastián. El mismo doctor que te dijo no.
El mismo. Él dijo, vamos a intentar esta cosa, como que te digamos echarle dos cucharaditas más de azúcar. Y funcionó. Esto, por supuesto, le da una importancia, primero a mi esposa, repito, que fue quien... Mira, si miras una persona que tú le dices, vamos a hacer un tratamiento in vitro, o como sea, y ella se pasa la noche y la madrugada metida en internet averiguando todo lo que tiene que saber sobre el tema. Todo. Es así ella. Y su perseverancia, y por supuesto la mano de Dios, permitió que tuviéramos los dos niños que tenemos.
¡Qué bendición! ¿Cómo te adaptaste? Sé que tu segundo niño tuviste una experiencia con él. Ajá. ¿Cuál fue lo más difícil de toda esa experiencia? ¿Y cómo readaptarse? Tú, olvídate del chamo, pero tú y Ximena, ¿cómo lo viviste?
Sí. Mira, Sebastián nació, que es otra de las cosas de la mamá, ¿no? Yo no sé si es un tema de los comediantes. Ya yo creo que no. Yo creo que es algo que tiene que ver con la gente, ¿no? Pero que a lo mejor se identifica más con los creativos. Habemos personas que somos raras. Que somos raras, ¿qué quiere decir raro? Bueno, que podemos pasar por antisociales y que somos reservadas, no sé. Estas personas que somos así probablemente no notemos detallitos que notan otras, como mi esposa. Mi hijo Sebastián nació con algo que se llama síndrome de West. El síndrome de West es una cuestión que ataca al sistema nervioso y que puede llegar a ocasionar la muerte, eventualmente, ¿no? Y se identifica por pequeños espasmos, pequeños movimientos constantes. Yo nunca los vi. Mi esposa los vio. ¿No? Entonces, el niño tenía 2 meses probablemente, o al mes de nacido. Y era una cosa imperceptible. Ella las veía, yo no. Y bueno, pues fuimos. Gracias a Dios estábamos en el lugar donde había buenos médicos aquí en los Estados Unidos de Miami. El niño se trató. El niño pasó por un tratamiento. Mira, mi hijo pasó los primeros 8 meses de su vida llorando todo el tiempo. Lloró tanto, Sebastián, en esos 8 meses, que yo recuerdo perfectamente el día que dejó de llorar. ¿Ya? Es como que tú de repente estás en un lugar donde ahí siempre el aire acondicionado tiene un pequeño... Y tú te acostumbras. Pero el día que vienes ya no está el ruido. Te das cuenta inmediatamente que se fue el ruido. Así fue con Sebastián, así se le quitó, con un tratamiento muy rudo, muy fuerte, donde, entre otras cosas, físicamente se puso como un balón. Y yo recuerdo un momento que siempre comparto con la gente, porque fue como una revelación para mí, ¿no? Mi hijo, que estaba así, pero...
Hinchado.
Inmensamente hinchado. Él lloraba y las lágrimas le corrían como que hacia las orejas y para abajo. O sea, ¿sabes? De lo grande que estaba. Y yo no sabía si eso iba a ser así para toda la vida, ni mi esposa tampoco. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a abrazar el momento y la forma en que Dios decidió que fuera nuestra familia, como lo ha hecho tanta otra gente en el mundo. Y nos tocó así, así va a ser. Y nos fuimos por un parque, me acuerdo, aquí en Miami. Y nos sentamos en el parque. Y vino un niñito como de 6 años, 7 años, ¿no? Con 2 niñitos más. Y ve a mi hijo y lo señala y le dice, ¡Baby Monster! Y se mueren de la risa y se van. Mira, yo en mi vida había sentido tantas ganas de hacer una locura como esa vez, ¿no? Y digo una locura para no decir qué. Pero es eso que ustedes están pensando, ¿no? Y los niños se fueron. Y yo me quedé, pero temblaba de la rechera. Espérate, el niñito se fue para traer a 10 niñitos más. A que vieran al Baby Monster. ¿No? Y llegó con más. ¡Baby Monster! Y yo, bueno, ¿dónde están los papás de este muchachito? Porque necesito botar este veneno con alguien. Eso fue tremendo. Y me hizo pensar mucho en tantas familias, ¿no? Que viven con, tienen hijos, padres, hermanos, amigos, que atraviesan una situación de salud especial. Pero bueno, gracias a Dios en nuestro caso, superamos. Y gracias también, bueno.
¿Qué hiciste ese día con esa lección para Sebastián?
¿Con esa lección?
¿Con qué le dijiste tú a Sebastián?
No. Sebastián estaba muy chiquito. No sabía lo que estaba pasando, gracias a Dios. Él estaba muy pequeño. No estaba para entenderlo.
Se fue más contigo
mismo. Sí, para mí. O sea, todo lo que estaba pasando me pasó a mí. Pero me lo quedé pensando instantáneamente en dos o tres personas muy cercanas que tienen hijos, que tienen problemas fuertes, pues, de salud. Y dije, wow. O sea, imagínate tú por lo que tiene que pasar gente, ¿no? Y sus familiares y acompañar en su vida, en su crecimiento, hacerles felices, oye, que se desarrollen intelectual y personalmente. O sea, una reflexión larga.
No, y la circunstancia que estábamos hablando en el principio, a veces uno habla de migrar, ¿no? Y ve solamente un aspecto, que es el lado de uno. ¿Y cómo voy a ser yo en mi profesión? Y no saber todo lo demás, que es la familia, sí. Es una relación... Como sí. La tienes tú con Ximena.
Tú sabes que yo, Alejandro, yo en las giras que hago por el mundo, hace algún tiempo, y yo solía terminar mis presentaciones con un mensaje muy emocionante para los venezolanos fuera de Venezuela, en relación a la esperanza, a volver. A volver al país, a que las cosas van a cambiar, a creer. Y sigo pensando que ese cambio es posible y que eso va a pasar. Pero con el paso de los años y viendo las dificultades que hemos tenido para que ese cambio se dé, cosa que no quita que pueda suceder en cualquier momento, decidí cambiar el speech e invitar a la gente a que sin olvidar a los venezolanos, sin olvidar a la Venezuela, que geográficamente está y seguirá estando ahí, miremos hacia el país que nos ha abierto los brazos y que especialmente por quienes viven con nosotros, nuestros hijos y nuestros familiares, no los amarremos a nuestra nostalgia y convirtamos nuestros recuerdos en un yunque que haga pesada nuestra coexistencia en una casa y que los hijos no terminen por entender cuál es su país o de dónde son, hacia dónde van. ¿Sabes? La vida es muy corta como para que nosotros la delimitemos a algo que no está en nuestras manos. Repito, sin abandonar cualquier esfuerzo y cualquier posibilidad que tengamos de acompañar a los venezolanos afuera y adentro a que las cosas cambien como tienen que cambiar.
Qué bonita reflexión, Luis. Antes de irnos, hubo un episodio que tenemos muchos amigos en común y estaban preocupados por ti en ese momento cuando, hablando de olvidar, perdiste la memoria.
Sí.
¿Cómo fue ese episodio para ti? ¿Cómo lo viviste y
sí,
qué
eso
te dejó?
Loquísimo. Estaba yo haciendo un programa de radio aquí en Miami y bueno, terminé la transmisión. Y apenas terminé la transmisión, caí, o sea, como si me hubieran apagado, pasaron un switch y yo reconocí a las personas que estaban en la cabina de radio conmigo, pero no recordaba ni con quién había conversado hace minuto y medio. O sea, una entrevista como la estoy teniendo contigo, y me paré un momento y fui al baño, y cuando fui al baño me metí en una cabina que no era, en otra cabina del mismo grupo de emisoras. Entré a la otra y le dije, llamen a mi esposa porque algo me está pasando. Y a partir de ahí, no recuerdo más nada hasta llegar a la emergencia de un hospital aquí en Miami. O sea, ¡pam! Un episodio. Me hicieron resonancia, me hicieron una cantidad de cosas, pero tú sabes que es impresionante. Otra de las ventajas del mundo digital hoy día, ¿no? El programa que yo acababa de hacer hace dos minutos, que quedó grabado, y yo veía el programa... Y yo no tenía recuerdo de haber hecho lo que estaba viendo. Es como que te muestran un video donde tú sales jugando fútbol americano. Y tú dices, ¿y cuándo yo jugué fútbol americano? Pero sí, ese eres tú. Mira, ahí estás. Así fue. Perdí.
¿Qué crees tú que tu mente estaba tratando de olvidar?
Bueno, me dicen que puede haber sido un colapso de estrés. Algo relacionado con el estrés. Pero no hubo una razón específica que tú digas, mira, es que el tipo tiene, le está pasando tal cosa, tal otra. No. Pasé la noche resguardado ahí, me hicieron todos los exámenes y gracias a Dios estoy bien. Pero es como que cuando vienes almacenando algo y la resistencia se quemó. Y bueno, y se me quemó. Y me reseteé. Y volví.
Y de pronto después de ahí también empecé.
No volví mejor, que es lo peor. Volví igualito.
Qué bueno que sigues igualito. Gracias, Luis, por tu tiempo.
Gracias a ti, Alejandro.
Qué honor.
Y celebro tu éxito y todas las cosas maravillosas que estás haciendo y tu historia, que es una maravilla de crecimiento y de empoderamiento y de inspirar y de que la gente también sea saludable. Estoy orgulloso de ti.
Muchas gracias. Y yo de ti. De verdad que sí. Y esa es la lección más grande. A veces abrazar, pues, dónde estamos ahora, ¿no? Y celebrar el pasado porque nos ha hecho quienes somos hoy, pero seguir estando presente en el ahora, que es lo único que tenemos. Totalmente. Se te quiere, se te admira un montón.
Muchas gracias.
Bueno, ya saben, compartan este episodio, suscríbanse y les mandamos un abrazo.